Información internacional.
Bien, con varios temas, ¿verdad? Un secuestro de civiles en la República Democrática del Congo terminó en tragedia sin que los efectivos del contingente uruguayo destacado allí pudieran hacer nada. El ejército informó ayer que el pasado 13 de marzo fueron secuestrados 6 civiles, 2 integrantes de Naciones Unidas y 4 congoleses. Fue así que la Organización de las Naciones Unidas dispuso un operativo de rescate conducido por nuestro contingente y fuerzas especiales de la República de Tanzania para localizar al personal mencionado. La situación terminó con 3 muertos de la ONU. El ejército informó a la vez que el personal uruguayo se encuentra en buenas condiciones. Nuestro colaborador en Europa, el periodista Julio Alonso, explicaba esta situación ayer, donde murió el personal de la ONU.
Ayer, anteayer, se encontraron los cadáveres de 2 investigadores de Naciones Unidas en el Congo, ¿no? Eran 2 tipos, además, a los que, bueno, pues que a los que conocíamos y con los que habíamos trabajado, ¿no? Zaida Catalán, por ejemplo, aparte de ser conocida, no tanto como el otro, pero Zaida era hija de un exiliado chileno y de una mujer sueca, ¿no? Y Michael Sharp, que es el con el que incluso el batallón uruguayo tuvo el placer de trabajar en el 2010, era un chaval tan curioso que trabajaba para la Iglesia Protestante, para Cáritas, y había logrado empezar a trabajar sobre el terreno para Naciones Unidas. No han muerto por la mano de unos locos. No ha sido un asesino tribal ni víctima de la violencia que impera en el Congo. Ha sido un asesinato de Estado en el que estas 2 personas, bueno, estas 3, porque estaba también Betu, que era un traductor, un chavalito de Kinshasa, que trabajaba con ellos muy asiduamente, ¿no? Uh-huh. Y que también, a pesar de que las informaciones son contradictorias, se le da por muerto, ¿no? Esta gente investigaba una matanza producida por el ejército congoleño, es decir, por las FARC-DC, en una zona en la que además están los uruguayos, ¿no? Porque estaban muy cerca de demostrar quién es quién en la guerra del Congo y en un momento dado plantear qué se puede hacer ante eso, pues les pillaron una emboscada y los mataron. Tremendo, a ella, tremendo, la violaron, ¿no? Y luego el cuerpo apareció con la cabeza cortada. Y esto, aunque parezca mentira, es lo que puede en un momento dado ser aprovechado por la ley internacional para acusar al gobierno congoleño.
Bien, allí estaba Julio Alonso, que ayer ya nos adelantaba esta infausta noticia. Y revelan en Argentina mensajes del ex secretario de Obras Públicas por pagos a Odebrecht. Pará el pago en el banco para Odebrecht. Hacé lo que tengas que hacer, después te explico. Así le escribió José López, entonces secretario de Obras Públicas, a su asistente Amílcar Fredes a las 11 de la mañana del 19 de diciembre de 2013. ¿Qué era lo que quería? Frenar el pago a la empresa brasileña por la obra que había ganado para realizar el soterramiento, en este caso del tren Sarmiento en Argentina. Su secretario ya le había contestado, pero López insistió. Las sospechas de sobreprecios fueron ratificadas por Ernesto Seltzer, presidente de la unidad ejecutora de soterramiento del Sarmiento. El exfuncionario sostuvo ante la justicia que la obra costaba 1.000 millones de dólares menos de lo que finalmente pagó el Estado. ¡Qué afán, por favor! Aunque todavía la justicia no identificó a los beneficiarios, Odebrecht reconoció en los tribunales de Estados Unidos que pagó 35 millones de dólares de sobornos en la Argentina para acceder a contratos de obras públicas. Y bueno, nos vamos enterando todos los días con
reactivó la favor. Economía, es un reactivador de la economía.
Pues como no nos va a ir mal, ¿no? Digo, si estamos acá también, ¿no? Digo, hay sobreprecio en todo. Lo que pasa es que acá quieren justificar estas cosas. Vamos a ver si lo pueden hacer ante la justicia, ¿no? Pero acá se paga sobreprecio de todo. Todo sale mucho más de lo que se licitó, de lo que se dijo en el principio. Y toda plata que ponemos, plata. Todos los días plata. La verdad es que, bueno, en fin, este plan Cóndor de corruptela continental está quedando al descubierto y va a quedar más. Así que aquellos que tienen las manos sucias de dinero, seguramente algo van a tener que responder o responsabilizarse ante la justicia. Es lo que uno espera, ¿no? Bueno, en fin, seguirá todo esto, pues imaginan que las delaciones recién están empezando y recién se está conociendo todos estos alcances y detalles, ¿verdad?, de una operativa que, reiteramos, alcanzó a todo el continente. El martes próximo se inicia el juicio para anular la victoria de la fórmula Dilma Rousseff y Michel Temer en Brasil en las presidenciales de 2014. ¿Por qué? El martes el Ministerio Público pidió explícitamente que se cancele el triunfo del binomio presidencial Rousseff-Temer. Si, como prevé Benjamín, el Tribunal Supremo procediera, ¿verdad?, a la casación de la fórmula, se crearía una Bueno, si ya están en crisis, imagínense la crisis política de proporciones desmesuradas que se vendría ahora, porque el presidente Temer tendría que abandonar inmediatamente el cargo. En esa instancia, el Congreso debería realizar una elección indirecta de un mandatario que permanezca en la función hasta las elecciones de octubre de 2018. Si en ese caso declaran ineligible, ¿verdad?, a Dilma, pero no a Temer, este último podría volver a ocupar la presidencia de Brasil si el Parlamento lo reelige. Es un lío.
Es que depende de quién quede en el Parlamento. Es un lío también. Los juicios que está llevando adelante Moro, ¿no?
Claro, sí, van 170 que son condenados en primera instancia, por lo menos. Así que imagínense, hay algo aún menos prolijo, que se condene solo a Rousseff por el delito de uso de recursos ilegítimos en la financiación de la campaña electoral, pero se exima a Temer de toda culpa en esa infracción. Cosa que realmente me parece poco probable, dado que iban juntos en esto. Y bueno, producto de las delaciones, lo que se sabe es eso. Quienes están delatando dicen haber hecho pagos por fuera para la campaña y para la fórmula presidencial del presidente y vicepresidente. Y se la dieron a Temer. Alguno podrá decir, mienten, lo que decimos siempre. Las delaciones, si no tienen un elemento probatorio, no sirven para nada. O sea que tienen que tener...
Está clarísimo.
Y sí, por si alguno cree que no, sí, es así. Bueno, y el Poder Judicial venezolano intervino ayer el Parlamento de ese país por mandato del presidente Nicolás Maduro. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó hoy formalmente a la presidencia del Consejo Permanente del organismo que se convoque a una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Almagro invoca el artículo que da potestad al secretario general y a cualquier Estado miembro para solicitar una sesión de apreciación colectiva de la situación donde se puedan adoptar las decisiones que se estimen convenientes cuando en un país se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, como parece estar ocurriendo en Venezuela, donde lo que es la Suprema Corte de Justicia en realidad se arrogó ahora los derechos del Poder Legislativo, en lo que claramente es un terminar con la división de poderes y la independencia, ¿verdad?, de los poderes, tanto el Poder Judicial como el Legislativo como el Ejecutivo. La ONU ya le pidió al Tribunal Supremo chavista que reconsidere la decisión de asumir la función legislativa por estas horas, mientras se van expidiendo en todo el mundo, donde crece la condena mundial al golpe de Estado de Nicolás Maduro en Venezuela. Los gobiernos de Estados Unidos, de México, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú y de Panamá condenaron la decisión del Tribunal Supremo de atribuirse las funciones del Parlamento. Las autoridades nacionales catalogaron el dictamen como inaceptable y como un deterioro del orden democrático. La Unión Europea pidió al chavismo un calendario electoral claro y, aunque parezca increíble, Rusia apoyó lo que está pasando en Venezuela, lo que está haciendo Maduro, porque dice que si se intenta corregir esto se estaría echando más leña al fuego. Creo que la verdad la argumentación es muy endeble.
Bueno, y la fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, sorprendió al país al asegurar que se siente preocupada por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que asume las competencias del Parlamento. Dijo que se rompió el orden constitucional. Es la fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro. No, o sea, no es que esto es la oposición, esto es alguien dentro del mismo movimiento que fundó Hugo Chávez en su momento, ¿no?
Claro.
Dijo que para ella su pronunciamiento es un deber histórico ineludible, por lo que refirió que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestarle al país mi alta preocupación por tal evento, tras lo cual fue aplaudida de pie. También la fiscal general había hecho un preámbulo defendiendo, no obstante, la injerencia en los asuntos internos de Venezuela e invocando el artículo primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por supuesto que si Venezuela... que Venezuela debe resolver esto por sí misma, ¿no?
Sí, sí, desde luego, pero no de esta manera en que lo está tratando de resolver
Maduro, claro,
eso
no,
es indudable, ¿no? Y no pasando tampoco por arriba de lo que el soberano ha votado. La conformación del Parlamento es algo realmente fresco, porque las elecciones legislativas fueron hace poco y allí se conformó este Parlamento con una oposición que fue mayoría. Y ahí empezaron los problemas, porque ahí se juntaron las firmas para el revocatorio, se empezó, como se dice habitualmente, primero a correrle el arco, finalmente se lo sacaron el arco, ¿verdad?, a la oposición para el revocatorio, con lo cual se tuvieron que empapar de alguna manera que Maduro siguiera en el poder, y todo fue de alguna manera como bola de nieve, ¿no?, creciendo, hasta esta resolución final del Tribunal Supremo Chavista, que ha tomado, por decirlo de alguna manera, el poder legislativo. Pero para recibir mayor información y cercana a este respecto, estamos ya en contacto con el periodista Andrés Rojas, que está allí en Venezuela. Andrés, ¿cómo te va?
¿Aló?
Sí, ¿me escuchás, Andrés?
Sí, escucho perfecto.
Bueno, perfecto, te queremos escuchar en realidad a vos. ¿Qué se está viviendo en estos momentos en Venezuela?
Mira, sí, ciertamente a raíz de que se conoció una decisión del Tribunal Supremo que no tiene que ver estrictamente con el tema del poder, sino una decisión vinculada a la aprobación que por la ley de hidrocarburos tiene que hacer el Poder Legislativo y la Asamblea Nacional, una aumentar la participación accionaria de la empresa rusa Rosneft en un proyecto en PDVSA por la ley, tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. A raíz de una sentencia que emite la Sala Constitucional, en esa sentencia se señala que como el Poder Legislativo se considera en una situación de desacato, pues no solamente la Sala Constitucional, los magistrados, permitieron aprobar ese acuerdo que debería ser...
Andrés, ¿nos estás escuchando? Perdón.
Aprobado por el Poder Legislativo, algo...
No se escucha.
Andrés, ¿nos escuchas? Sabes que te estamos escuchando, sí. muy entrecortado. No sé si tenés alguna posibilidad de reorientar un poco el celular. No sé si da la sensación que está como en movimiento, pero...
No, me estoy moviendo.
Ahora te escuchamos perfecto. Sí, ahora sí te escuchamos perfecto y te pido que reinicies nuevamente el diálogo porque no podemos escuchar bien.
Sí, te comentaba que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que estaba vinculada con la aprobación de una empresa mixta entre la rusa Rosneft y la venezolana PDVSA en el ámbito petrolero. Cuando uno lee esa sentencia, digamos, eso lo debería aprobar la Asamblea Nacional, porque eso es lo que ordena la ley del carbono. Pero cuando uno empieza a leer la sentencia, uno se consigue que los magistrados no solamente se remitieron a aprobar esa empresa mixta, sino que en los considerando que hace la sentencia, señalan que como el Poder Legislativo se considera en situación de desacato porque está contraviniendo normas del Poder Ejecutivo, ya que sencillamente la Sala Constitucional se atribuye competencias legislativas y al final termina diciendo que como el Poder Legislativo está en desacato, pues de ahora en adelante todo lo que tenga que ver con la aprobación de leyes y todo lo que es la competencia de la Asamblea Nacional lo va a asumir directamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Es lo que llevó, digamos, a que tanto instancias internacionales como nacionales se considere que es un golpe de Estado donde el Tribunal Supremo de Justicia se está asumiendo roles que no le competen dentro del ámbito legislativo.
A ver, Andrés, si te entendimos bien... un acuerdo entre una empresa rusa y una empresa venezolana que debía ser refrendado por la Asamblea, digamos, por el Parlamento de Venezuela. Eso es lo que genera, digamos, que intervenga la Corte Suprema, digamos, el Poder Judicial en este caso, y también explica un poco la posición de Rusia que apoya a Maduro.
Ahí está.
Sí, totalmente. O sea, digamos, quizás internamente para nosotros es como el desenlace de algo que ya venía ocurriendo desde el año pasado, cuando el gobierno prácticamente, por ejemplo, el presupuesto público, por el presupuesto público tiene que aprobar el Poder Legislativo como ocurre en cualquier país democrático, ¿no?
Claro.
Entonces, el presupuesto público del año 2017, el Ejecutivo Nacional no lo entregó al Poder Legislativo, sino que se lo dio al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo lo aprobó. Entonces, ya esto venía ocurriendo con una serie de actos. Lo que pasa es que todavía no se había emitido una sentencia. Al final, el Tribunal Supremo, aprovechando esta constitución de una empresa entre la rusa Rosneft y PDVSA, emitió unos considerando donde termina diciendo cuáles son las competencias legislativas que va a tener el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, digamos, tal como ustedes señalan, por un lado revela, digamos, una ruptura del hilo democrático que ya se venía dando pero aquí ya prácticamente se le dio la sentencia definitiva, y por el otro lado, ciertamente, termina revelando digamos el apoyo que viene dando el gobierno ruso al gobierno del presidente Nicolás Maduro, independientemente de que haya o no haya ruptura democrática.
Tal cual, ahora lo entendemos un poco mejor porque no entendíamos esa posición de Rusia. Nos queda un minuto nada más y la comunicación no es de todo buena, pero te estamos recepcionando y valoramos muchísimo, ¿verdad?, la información que Andrés Rojas nos está enviando en este momento desde Venezuela. Lo último que te pregunto, ¿está consciente Maduro en estas horas de la condena internacional que está recibiendo, que va recibiendo minuto a minuto, pero que es indudable va a recibir, porque todos sabemos que una democracia se basa primordialmente en la división de poderes, ¿verdad?, y deben existir bien definidos y trabajar de forma independiente. ¿Está al tanto el gobierno de Maduro de esto? ¿Espera esta condena internacional? ¿O qué espera de aquí en adelante? Porque evidentemente las derivaciones de una condena internacional pondrán ahora a Venezuela, que ya estaba en una situación muy difícil por su propia economía y por sus propios vaivenes políticos, en una situación aún peor.
Mira, bueno, el presidente no hablaba estrictamente de eso. Lo único que ha habido, digamos, como el primer gobierno de América Latina que decidió retirar a su gobernador de Caracas fue el de Perú, uh-huh. Después ha seguido el de Chile y el de Colombia. Ayer la Cancillería emitió un comunicado contra Perú. Lo que sí en este momento está dominando la opinión pública interna es el hecho de que la fiscal general, claro, Luisa Ortega Díaz, que sí, siempre sí ha sido una persona muy cercana al presidente, ha marcado diferencias y abiertamente ha dicho que la decisión del Tribunal Supremo es una ruptura constitucional. Claro. Entonces, eso acaba de ocurrir apenas hace menos de una hora, es lo que está dominando los portales informativos de los medios aquí en Venezuela. Sí, sí. Y bueno, entendemos que hay reuniones que se están dando en el Poder Ejecutivo, un poco orientadas a cuál va a ser la postura definitiva del Ejecutivo Nacional, si se va a avalar o si va a haber una rectificación del Tribunal Supremo. Se ha llegado a comentar eso, pero hasta ahora del presidente no ha habido un comentario. Él habló ayer, pero un acto que tenía que ver con la despedida del presidente de la Corporación Andina de Fomento, que es boliviano, Enrique García, y la despedida del embajador de Arabia Saudita. Pero él no se refirió para nada a la decisión, a la sentencia del tribunal. Okay.
Es importante igual lo que decís, Andrés, a propósito de que podría haber un rebobine de la situación, o sea, se podría recalcular y volver atrás en la decisión del Tribunal Supremo.
Hay la información que disponemos es esa, pero hasta ahora no ha habido una decisión ni por parte del tribunal ni por parte del presidente Maduro.
Andrés, seguramente la semana que viene estemos conversando de nuevo contigo porque, digamos, para poder seguir entendiendo, aportaste información que para quienes vemos de afuera la situación entendíamos, pero ahora queda clarísimo mucha cosa con respecto a todo esto y creo que a la gente le va a ser más fácil determinar si esto es o no un golpe de Estado, ¿no? Aquellos que lo vemos desde fuera de las fronteras.
Bueno, vale, totalmente. Siempre a la orden a ustedes en el Uruguay.
Bueno, un gran abrazo y seguramente sí vamos a mantener ya nuevos contactos porque esto va a seguir en esta situación. Así que un gran abrazo, Andrés. Muchas gracias por tu trabajo.
Gracias a usted.
Bueno, amigos, era el periodista Andrés Rojas con alguna dificultad desde Venezuela, pero creo que se entendió lo básico, ¿no?
Sí, claro. A ver, repasemos un poco la situación. Estamos hablando de que lo que lleva al Tribunal Supremo a intervenir el Parlamento es que el Parlamento no le iba a votar un acuerdo comercial entre Rusia y Venezuela. Llamémoslo como le guste, pero esto está reñido con la moral para empezar a conversar.
Y después lo que decían, la política y los negocios también aquí por encima de lo jurídico, ¿no?
Está clarísimo, está clarísimo. La propia fiscal, lo acaba de decir Andrés Rojas, a quien yo realmente me saco el sombrero, porque una persona...
Hay que laburar ahí, mantenerse, ¿no?
Y además, digo, yo creo que hay que destacar el nivel de ecuanimidad que tiene Andrés a la hora de hablar. Obviamente él tiene sus propias posiciones, pero creo que con información precisa y datos específicos fue lo que nos informó. Me quedó muy clara la situación ahora después.
A mí también. El contacto del periodista Andrés Rojas de Venezuela después va a quedar posteado en la red, así que usted va a poder repasarlo o escucharlo si es que no lo hizo.